El que fem ara és viatjar fins a Palestina. Sí, sí, viatgem a Palestina per parlar amb la Carolina García, responsable de comunicació de la ONG Aliança per la Solidaritat, que el que fa és denunciar la situació de vulnerabilitat de les dones a la franja de Gaza. Portem 12 anys de bloqueig en aquesta regió de l'Orient Mitjà, l'anomenada la presó més gran del món, i la situació ja assoleix cotes de deteriorament absolutament insostenible. Ara en parlarem de tot això amb ella. Bon dia, buenos días, Carolina.
Buenos días,
buen día. Buen día. ¿Te encuentras en Gaza o te encuentras en territorios ocupados palestinos, en Israel?
En este momento estamos en Ramala, sí. En territorio ocupado palestino.
La capital,
como bien,
¿no?
Como bien has dicho, sí, efectivamente.
Lleváis más de 20 años trabajando en Palestina, Alianza por la Solidaridad. ¿Por qué la situación en Gaza está alcanzando estas cuotas de deterioro, absolutamente insostenible?
Bueno, hay que tener en cuenta que la franja de Gaza desde hace 12 años, hace más de 12 años casi, está sometida a una situación de bloqueo. Esto implica que es una situación de bloqueo en la que las personas no pueden salir y en la que tampoco pueden entrar materiales de construcción para rehabilitar viviendas o víveres o incluso las personas, es decir, el tráfico de personas para entrar y salir es muy, muy restringido, con lo cual hace de esto una especie de tierra de nadie donde viven millones de personas en apenas 300 kilómetros cuadrados sin prácticamente recibir ninguna ayuda del exterior. Entonces la situación, imagínate vivir así desde hace 12 años, la situación se va deteriorando cada año un poquito más.
Oye, y dices que la gente no puede salir o que el tráfico está muy restringido. ¿Bajo qué circunstancias sí que las autoridades ocupantes israelíes en las fronteras de Gaza dejar a salir a la gente? Y por otro lado, la segunda cuestión es, ¿de qué vive esta gente en Gaza?
Pues, a ver, la situación en Gaza es muy complicada. Por ejemplo, sí que se permite al personal humanitario, a ONGs internacionales o a ONGs locales trabajar allí y entrar allí. Los permisos para los gazatíes, para las personas gazatíes que están viviendo en la franja de Gaza para salir, son muchísimo más restringidos. Por ejemplo, una de las quejas que siempre se pone sobre la mesa son los permisos médicos, que tardan muchísimos meses en llegar, que cuando llegan incluso ya es insuficiente. O permisos de acompañamiento, por ejemplo, cuando los menores tienen que salir a recibir tratamiento y no lo pueden recibir en un hospital en Gaza debido a las condiciones o debido a las enfermedades que padecen y tienen que salir fuera, pues a lo mejor no les impiden que les acompañen los padres y ese tipo de situaciones se repiten cada día. Entonces la situación es muy, muy complicada.
Y me refería sobre todo a la, supongo que debe haber problemas de inanición. O sea, la gente llega a morirse de hambre en Gaza. O sea, si no pueden entrar víveres, y Gaza, pues vamos, no es Asturias. O sea, para hacer crecer a comida, ¿de qué come? ¿Cómo se alimenta la gente?
Es cierto que la ayuda humanitaria en Gaza está muy presente y sí que he dicho que las organizaciones internacionales, así como organismos de Naciones Unidas, tienen una fuerte presencia allí y básicamente lo que parte de las cosas que sí permiten entrar es precisamente el tema alimentario. Pero claro, trabajar en Gaza en estas condiciones es prácticamente inasumible. Por ejemplo, tiene costa, pero el tema de la pesca, y pensemos, ¿no?, en unos pescadores que quieren ganarse la vida, ¿no?, con la pesca en la costa de Gaza. Pues es prácticamente imposible porque tienen permitida la pesca a muy pocas millas de la costa. En esas pocas millas, además, los peces pues no hay o no son comestibles. El tema de la contaminación, porque claro, al final tienes que ver que los recursos que hay allí para, por ejemplo, depurar aguas residuales son prácticamente inexistentes. El recurso al agua también escasea, con lo cual pues plantar o tener cierta parte de agricultura también es bastante difícil. Entonces digamos que las maneras de ganarse la vida son muy, muy limitadas. Y eso afecta obviamente a tus medios de vida.
¿Hay visos de solución a corto o medio plazo de este bloqueo o va a quedar así como la prisión más poblada del mundo?
¿Hay visos de solución? Pues ahí ya no me atrevería a entrar, pero lo que sí que es real y lo que sí que podemos ver cada día es que la situación se está deteriorando ya a un ritmo bastante insostenible. Naciones Unidas decía que para el próximo año, digamos, la franja de Gaza va a ser un territorio básicamente casi inhabitable por esta falta de acceso a los recursos.
Sí.
Y eso obviamente va a deteriorar también la situación social, ¿no? Y va a generar mucha más tensión, que probablemente no tenga una solución fácil. Entonces, eso tenemos que prestar mucha atención a cómo evoluciona.
Y además Gaza siempre tenía un poco el San Benito, siempre tenía el atributo recurrente de que era uno de los sitios con el índice de fertilidad más alto del mundo. ¿Sigue siendo así?
Ahora mismo no conozco los índices, pero sí que es cierto que, digamos, la densidad de población en Gaza es muy alta.
Altísimo.
Es decir, en un territorio muy pequeño vive muchísima gente. La mayoría de ellos, además, son desplazados. Con lo cual, pues imagínate cuando juntas a mucha gente en un territorio pequeño, pues claro, tiene estos problemas.
Además, sí, hay temas de tensión evidentes, consecuencia pues de este hacinamiento y de en fin, de la escasez.
Exactamente.
De
la
recursos,
palabra es hacinamiento.
Hacinamiento y que, pues bueno, es normal. Si aquí a veces vamos con el metro, estamos, en fin, en nuestro bloque de pisos, ya nos molestamos y nos invaden un poco. Imagínate vivir cada día en esa situación y pasando a penurias. Entonces, cuando se da esa situación, uno de los colectivos que más sufre, y lo denunciáis en un comunicado reciente, son las mujeres, ¿no? ¿Por qué?
Pues las mujeres, básicamente, tú piensas que son, que muchas veces recae a sus espaldas ser el sostén de la casa, no solo si, por ejemplo, tienen un trabajo o han conseguido, son afortunadas, si tienen un medio de vida. Además de trabajar fuera de casa, también trabajan en su casa. Por ejemplo, los cortes de electricidad en Gaza, básicamente no hay cortes de electricidad. No hay electricidad, salvo en ciertas horas. Y a lo mejor esas horas se acumulan por la noche, entre las 3 y las 5 de la mañana. Pues ellas están despiertas para poner la lavadora, para cocinar para la familia, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que además de ser un sostén para la familia, están, el impacto negativo que tienen también para las mujeres es estar pendiente de las horas en que hay electricidad. Luego, por ejemplo, hemos notado que, claro, a mayor tensión, la situación de vulnerabilidad de las mujeres es cada vez peor. Mayor tensión, hay una mayor violencia, esa violencia se manifiesta mucho más contra las mujeres y las niñas, como pasa en muchos otros países, pero aquí tampoco no es una excepción. Y claro, eso las pone en una situación casi insostenible.
Sí, es una realidad verificada durante muchos años de seguimientos de zonas con altos índices de conflictividad. Gaza, además de este hacinamiento que comentábamos, también hay luchas fratricidas, hay diferentes facciones políticas. En fin, aunque jamás creo recordar que es un poco la diríamos el grupúsculo, la autoridad con más presencia, más potente en la franja, pero sabemos que en las zonas de conflicto hay una tendencia por esta tensión más a la violencia doméstica, más a la violencia sobre la mujer, ¿no?
Sí, nosotros hablamos siempre de violencia contra
de género.
Las mujeres. Sí, de género, efectivamente. Más que violencia doméstica, es una violencia de género en este caso. De hecho, hace mucho tiempo, la última encuesta que tenemos que hizo por parte de la autoridad palestina en 2011, ya hablaba de casi 150.000 mujeres expuestas a la violencia de género. Sabemos de sobra que esta cifra está muy, muy lejos de las cifras reales que estamos viviendo en 2019. Por otro lado, además, cada vez los servicios que se pueden ofrecer a las mujeres están siendo reducidos, por un lado, porque falta financiación para ofrecer este tipo de servicios a supervivientes de violencia de género, ¿no? Para hacerles no solo, digamos, en la parte médica, sino también una asesoría legal, una asistencia psicosociológica, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final son supervivientes de violencia de género que conviven en un entorno todavía más hostil. Y sabemos de sobra que los servicios que hay en la Franja de Gaza no cubren ni el 50% de los casos.
¿Y hay algún tipo de curso, de concienciación, de talleres, de programas dirigidos tanto a las mujeres para que aprendan a denunciar si hay una autoridad a la que denunciar y para los hombres para que aprendan, pues, a, en fin, para que tomen concienciación, para que poco a poco revertir estas actitudes culturales que lamentablemente son inherentes al hombre, porque la violencia de género se da en prácticamente todo el mundo? ¿Hay algún tipo de programa dirigido tanto a hombres y a mujeres?
Nosotros en Gaza tenemos un programa que tiene una doble finalidad, como tú mencionabas. Por un lado está la provisión de servicios multisectoriales, es decir, que estas mujeres acudan a una clínica donde se las atienda, donde luego se les pueda referir a servicios legales o a servicios psicológicos, o sea, que digamos intervenimos en toda esta parte del ciclo de violencia de género, pero tampoco podemos olvidar que los hombres son un actor necesario para acabar con la violencia de género. Es decir, toda la parte de sensibilización, ¿no? De entender lo que son las masculinidades, entender lo que es, digamos, otra manera de ser hombre que no implica necesariamente una violencia contra las mujeres, eso para nosotros es fundamental y por eso siempre tenemos programas de sensibilización y de participación junto con nuestras socias locales, no solo para hombres, también para mujeres. También queremos enfocarnos también a líderes religiosos porque creemos que su papel es muy relevante, ¿no? En la sociedad como, digamos, de alguna manera punto focal para el comportamiento, para cambiar actitudes, ¿no? En otros hombres y, por supuesto, yo creo que estos son unos actores con los que tenemos que contar en toda la estrategia que va dirigida a terminar con la violencia contra las mujeres.
Aparte de la violencia, los maltratos físicos y psicológicos, que son, supongo, cuantificables, aunque, como comentabas antes, presumís o teméis que en realidad están muy por debajo los números oficiales de lo que es la realidad. Pero supongo que habrá asesinatos machistas. Aquí en España, pues hay sectores ideológicos que están, en cierto modo, pues fomentando una involución a todo el trabajo que se ha hecho para concienciar la sociedad de la violencia machista. En Palestina, en Gaza, culturalmente, ¿cómo reacciona la gente cuando hay un asesinato machista?
A ver, culturalmente esto es, decir, aquí es una sociedad patriarcal, tiene costumbres, tiene, es decir, tiene actitudes que vienen desarrollándose desde hace muchos años, entonces no es fácil cambiar esta percepción, ¿no? De la violencia contra las mujeres como algo normalizado. O sea, partimos de esa base, partimos de que además no solo existe esta, digamos, sociedad patriarcal, sino que la tensión con Israel va incrementando, con lo cual todavía se es más hostil. Cuando ya nos dicen, o sea, aquí también tenemos un problema con tema de crímenes de honor, que también es otro problema importante. Pero yo creo que poco a poco la sociedad también va cambiando esa percepción, sobre todo. Nosotros tenemos el resultado que es muy positivo de cuando estamos trabajando con una comunidad, aunque sea poco a poco, sí que podemos observar ciertos cambios de actitudes. Si bien a lo mejor esto no es algo tan generalizado como nos gustaría, sí que es cierto que se están cambiando ciertas actitudes, que cada vez la sociedad civil palestina también está mucho más por la labor, ¿no? De alcanzar esa igualdad de género a la que todos debemos aspirar. Pero no es un camino fácil y es cierto que en los últimos años no está siendo, digamos, un camino de rosas, por decirlo de alguna manera.
Vale, ya para ir acabando, Carolina García, responsable de comunicación en Palestina de Alianza por la Solidaridad, parlant directament amb ella, en aquest cas des de Ramallah. En relación a las niñas, más allá de, pues, de los abusos que pueda haber, de tipos maltratos sexuales que puede haber, que se dan en muchas partes del mundo, supongo que también hay una gran diferencia, hay una gran desigualdad en el trabajo infantil, ¿no? Lo que trabajan las niñas y lo que trabajan los niños. ¿Es así?
Bueno, aquí en Palestina es cierto que el trabajo infantil es
Cuando digo trabajo
también. Pero
infantil, me refiero sobre todo al trabajo del hogar.
ah, bueno, pero eso quiero decir, eso es inherente a casi todas las sociedades, pero sí, obviamente, igual que las mujeres se hacen cargo de la casa, pues está, o sea, hay que cambiar esa actitud de que eso pase directamente a ser un trabajo directo de las niñas. De hecho, por ejemplo, hay una cosa que es bastante interesante, que son los datos, por ejemplo, de escolarización y de éxito, digamos, en acabar los estudios de los niños y niñas palestinos, que es muy alto, ¿no? Tienen unos índices de escolarización súper altos y en ella, y ellas concretamente tienen un índice aún mayor. Sin embargo, existe todavía una brecha fundamental entre lo que luego es precisamente esta alta escolarización y esta alta tasa de educación y el conseguir un trabajo fuera del hogar. Con lo cual, muchas veces, al final, terminan heredando precisamente ese trabajo en la casa. Además, tienes que tener en cuenta también que los índices de desempleo de mujeres que hay en la Franja de Gaza son altísimos. O sea, muchísimo más que en cualquier otra región, que cualquier otro país de la región, con lo cual, pues, al final, penaliza muchísimo más a las mujeres.
Oye, una cosa, lleváis 20 años trabajando en Gaza desde Alianza por la Solidaridad. ¿En qué líneas de actuación seguís? ¿Cómo ayudáis a la gente de Gaza para que nuestros oyentes puedan saberlo?
Pues nosotros llevamos efectivamente trabajando un poquito más de 20 años. En los últimos 10 años hemos decidido enfocarnos mucho más al trabajo sobre igualdad de género, porque nos parece que es fundamental aquí, porque nos parece que tiene un valor añadido, ¿no?, a cómo trabajamos. En esta igualdad de género y en el trabajo con mujeres y también con hombres, ¿no?, en pro de la igualdad, tenemos como tres líneas de trabajo importantes. Uno es el tema de violencia contra las mujeres, otro es el tema de la salud sexual y reproductiva, que nos parece también muy importante, y un tercer tema que hemos estado abriendo un tercer sector de trabajo y que nos parece relevante para terminar de apoyar ese salir del ciclo de la violencia de género, que es el empoderamiento económico. Es decir, que las mujeres, cuando pasa una situación como esta y terminan, digamos, esa asistencia legal, esa asistencia psicológica, puedan desenvolverse por sí mismas. Es decir, que sean capaces de estar formadas, de encontrar un trabajo y de poder subsistir por sí mismas más allá de estar casada, no estar casada, etcétera. Nos parece que esa parte de empoderamiento económico que llamamos es fundamental, ¿no?, para poder salir y romper ese ciclo de violencia. Y es algo que hemos incorporado en los últimos años y que estamos intentando desarrollar, y que yo creo que aquí en Palestina ahí tiene mucho potencial.
Perfecto. Importantísima, imprescindible labor la que hacéis en Palestina. Muchísimas gracias a Carolina por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Alianza por la Solidaridad. Hasta la próxima. Mucha suerte, ánimos.
Hasta la próxima, muchas gracias.